Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. ¿Están listos? Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oremos, Señor, gracias por la palabra tuya. Pedimos en este momento que tú obres a través de ella en nuestras vidas y nos enseñes tu verdad, que nos ayudes a recibirla injertada en nuestras almas para que podamos crecer en ti. Pedimos, Señor, que en este momento tú nos des el enfoque que necesitamos para recibirla en nuestra vida. Espíritu Santo, pedimos que tú obres en este momento, en cada vida aquí presente, y lo hagas, Señor, guiar hacia ti, hacia el que tiene la habilidad de cambiar y transformar los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a terminar la miniserie que comenzamos sobre amando al prójimo. Y quizás al leer este texto digan, bueno, ¿y qué tiene que ver este texto con el prójimo? Bueno, hemos hablado de que hasta este punto Dios sabemos que nos ha amado, Dios nos ha amado dando a su Hijo para morir en nuestro lugar, nos ha dado vida eterna, nos ha dado una nueva vida en Él. Y nos ha mostrado a través de eso, a través de conocerle a Él, que debemos también nosotros de amar al prójimo. Y que como Él nos ha amado, debemos de amar al prójimo. Y obviamente esto incluye a personas que no le conocen. Ahora, es a través de nosotros que la gente va a conocer el amor de Dios. No hay otra manera. Dios pudiera haber mandado a ángeles para compartir el mensaje de salvación, lo va a hacer en el capítulo 14 de Apocalipsis, lo miramos, pero mientras tanto el deber de compartir el Evangelio es nuestro, somos sus embajadores, somos sus representantes en esta tierra, somos sus sacerdotes para compartir el mensaje de salvación, el amor de Dios a otras personas. Y en la parábola del samaritano vimos cómo el Señor nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo. Y en esa historia que estudiamos 3 semanas, el samaritano, el odiado, el no religioso, es el que ama al que está herido. Y que posiblemente era judío, pero le demuestra amor. Y eso nos enseña que nosotros debemos amar a cualquier persona que necesite nuestra ayuda, especialmente aquellos que no conocen el Evangelio. Es nuestro deber, debemos de amarles. El amor a nuestro prójimo no solamente se extiende a los creyentes, se extiende a todas las naciones. ¿Cómo sucede esto? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo es que el amor de Dios debe de ser compartido con todas las naciones? Creo que han escuchado algunas cifras antes que he compartido con ustedes. Hay aproximadamente 2.5 billones de personas, o sea, el 33% de la población mundial que se denominan cristianos. Mira lo que dije, ¿verdad? 33%. De estos, 277 millones viven en Norteamérica, todo lo que es Norteamérica. Hay 571 millones de personas que viven en Europa, que son creyentes. Hay 601 millones en Latinoamérica. Hay 388 millones en Asia. Y hay 631 millones en África y 29 millones en Oceanía. Esto lo que nos muestran estas estadísticas es que el cristianismo ha seguido creciendo y sigue creciendo, y especialmente en tres áreas en nuestro mundo. Si escucharon, captaron los números. ¿Cuáles son esos tres? África. Es uno. Creo que hay una gráfica ahí, ¿verdad? África es donde ha estado creciendo el cristianismo más. La que está anterior, ¿qué es? ¿La siguiente o anterior? ¿O es la única? ¿Okay? Si usted no se puede ver muy bien, pero ahí tiene la idea de dónde el círculo rojo es donde el cristianismo está creciendo más rápido hoy día. Es en África, es en Asia, es en... ¿Qué es? Asia, Latinoamérica. Los tres áreas donde está creciendo el evangelio más rápido que en cualquier otro. Las noticias son estas. Los Estados Unidos no está creciendo el cristianismo. Esas son las tres áreas donde el cristianismo se está moviendo a una rapidez más que cualquier otro. En Latinoamérica, en Asia y en África. En los comienzos de los años 1500 más o menos, el cristianismo creció en Europa y creció también en los Estados Unidos, de ahí en adelante. Pero ahora miramos que eso ha declinado y ahora el crecimiento del cristianismo está en estas áreas, Latinoamérica, Asia y en África. En el 2015, el 68% de los cristianos son de color, de piel de color. Ustedes saben, puede ser morenitos, negritos. 68% de los cristianos son de color de piel. De piel de color, perdón. También nos dicen las estadísticas que el 86% de los musulmanes, budistas o hindúes no conocen a ningún cristiano. Solo el 25% de los africanos que no son creyentes conocen a un creyente. El total de grupos étnicos no alcanzados son de 6.741. Si lo ponemos en números, son 3.14 billones que componen 42.2% de toda la población mundial. Esto quiere decir que nuestro trabajo de amar al prójimo es bastante todavía. Y si amamos al prójimo, ¿vamos a llevar qué? ¿Qué vamos a llevar? El Evangelio, el amor de Cristo. Y otra vez, tenemos que ir nosotros, tenemos que ser la cara del cristianismo, tenemos que ser esas personas que ellos van a conocer o que conocen el amor de Dios y lo expresan. Eso es el llamado nuestro. Cuando miramos el texto en Apocalipsis 7, miramos cómo van a ser esas personas a las cuales les hemos mostrado el amor de Dios. Estas personas están en el reino. Y este pasaje que hemos leído nos da un panorama celestial de lo que va a ser el reino. Estos que son amados de Dios, Dios les ha dado el amor. Es un grupo especial que forman parte de creyentes que conocen a Cristo en un futuro. Todavía no ha sucedido esto. Y antes de entrar en el texto, quiero decirles que es un texto bastante difícil de categorizar en su esquema escatológico. Así es que déjenme decirles desde qué punto de vista lo voy a compartir con ustedes. Primero es que es un punto de vista premilenial y pretribulacional. Y si no entiende eso, no se preocupe mucho. ¿Ok? Pero lo que quiere decir es que cuando Cristo viene, primero tiene que venir por su iglesia. Y después viene la gran tribulación. Después de cuando Cristo viene por su iglesia, sucede el tiempo de la gran tribulación. Y luego viene la venida de Cristo en gloria. Estos creyentes que vamos a ver aquí salen de la gran tribulación y vamos a explicarlos cómo sucede esto. Pero lo importante es que nos muestra que Dios quiere salvar a las personas de toda nación, de toda tribu, de todo idioma. Él desea que sean parte de su reino y así será el reino también cuando nosotros estemos ahí. Veamos primero las identidades de estas personas. Versículo 9 dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es una multitud incontable. Pénganse a pensar, imaginémonos esa escena. Ahí está una multitud incontable. Algo increíble. que aún después de todo el tiempo que ha pasado, hasta el tiempo de la gran tribulación, estas personas no habían escuchado el Evangelio. Pero no va a ser la última vez en el libro Apocalipsis que encontramos que el Evangelio es predicado. Eso es lo sorprendente, que Dios nos ha dado el trabajo de llevar el Evangelio y aún así nosotros no lo hacemos. Y Dios tiene que hacerlo en este texto, lo miramos. Y lo vemos también en Apocalipsis 14, cuando Él manda ángeles a predicar el Evangelio también. Pero lo importante aquí es mirar a esta gran multitud incontable que por su gracia han creído en Él. Segundo, miramos que esta multitud es multiétnica. Dice de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Se acuerdan el mandato de Cristo? ¿Qué fue? Id y haced discípulos de todas las naciones. Los apóstoles fueron obedientes de llevar ese mensaje a todas las naciones de ese entonces. Pero ahora hemos leído las estadísticas y todavía falta un gran trabajo por hacer. Hay muchos que todavía no han creído en Cristo. Y hay muchos que son de otras naciones, de otros pueblos, de otras tribus, de otras lenguas que no conocen al Señor. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que la intención de Dios es que personas de toda lengua, toda nación, toda tribu, de todo país pueda conocer el Evangelio. En Apocalipsis 5, 8 y 9 dice esto: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Esa es la iglesia en el capítulo 5, 8 y 9 del libro de Apocalipsis. Esa es una de las escenas que tenemos de lo que va a ser el reino de Dios. Habrá adoración para Cristo el Cordero de Dios de personas de todo grupo étnico formando parte de la iglesia. Estas personas creyentes aquí son representantes de todos los confines de la tierra. Otra escena sucede mucho después en la cronología de este libro. Queda claro de que Dios quiere salvar a personas de toda nación, toda tribu y toda lengua. Piensa en un momento y mira las personas que vemos en esta iglesia. Mira de dónde somos, la mayoría de nosotros. Pero piensa que el reino de Dios no va a ser así. Va a haber personas de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. ¿Te puedes imaginar? Quiere decir que van a haber personas que ni siquiera vamos a llegar a conocer antes de estar con el Señor, que son muy diferentes a nosotros. Y sin embargo, muchas veces nosotros creemos que nuestro mundo gira alrededor de quienes somos nosotros. Eso no es el plan de Dios. Dios dice que tendremos esa comunión con todas esas personas de todo el mundo. Algunos de ustedes que son muy, ¿cómo diría? No les gustan las personas, se sienten incómodos ya de pensar en eso. De todo el mundo yo voy a estar con ellos. No te preocupes, Dios te va a perfeccionar y vas a poder amar a todo el mundo. Pero imagínate, hay 3 billones de personas que no conocen a Cristo. Hay 13,000 etnias o grupos étnicos lingüísticos de los cuales componen el 27% de la población mundial que no ha escuchado a Cristo. Solo uno de 40 misioneros van a lugares donde no hay creyentes. Todos quieren ir al lugar donde hay creyentes. Los países que tienen la más concentración de personas no evangelizadas: India, China, Pakistán, Bangladesh y Nepal. Ahí son los lugares donde no hay cristianos casi. Tenemos el más grande número de cristianos de la historia del cristianismo y sin embargo no vamos, no llevamos el amor de Cristo a las naciones. El plan y el deseo de Dios sigue igual. Quiere un grupo multiétnico que glorifica a Cristo. Es el deseo de Dios. Y Dios nos ha mandado a nosotros a ser esos representantes de llevar el mensaje de amor a estas personas. No tenemos que ir muy lejos, lo hay aquí también en aquí en Tyler, personas que somos diferentes a nosotros. Ayer salíamos a un restaurante que nos habían compartido nuestros hermanos Susan, nos dijo, ese restaurante es los dueños son albaneses. Jamás me imaginaba, yo pensaba que no habían albaneses aquí en Tyler. Y sí lo hay, pero pudimos conocer a algunos. Dijimos, wow, y ahora sabemos dónde hay algunas personas. ¿Por qué? Queremos que también los albaneses conozcan el Evangelio y es nuestro deseo quizás algún día poder estar ahí para compartir el Evangelio. Pero miremos que no tenemos que ir tan lejos. Las personas están aquí. Hablamos de los nepalíes que están en Houston. No sabía que había una concentración grande de nepalíes en Houston. Tenemos a unos hermanos que están interesados en llevar el Evangelio ahí. Conozco a un misionero que está trabajando con ellos ya ahí, que ha estado también en el campo misionero. Otra vez, Dios quiere usarte para mostrar el amor al prójimo que está fuera del conocimiento del Señor y puede que sea en otro país como puede ser también aquí en los Estados Unidos. La identidad de estas personas es una gran multitud, pero además también dice aquí, es una multitud multiétnica. Versículo 9 dice, y con palmas en las manos, era una multitud victoriosa, esa es la idea de las palmas. Y el versículo 14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estas personas son personas que han conocido a Cristo durante la gran tribulación. Y dice aquí que la gran tribulación es cuando hay 144,000 personas, donde en los versículos 1 al 8, que van y comparten el Evangelio. Y entre estas personas son los que han salido de ahí, que no habían escuchado el Evangelio, conocen a Cristo y ahora, al conocer a Cristo, tienen que dar sus vidas por Cristo porque es el tiempo de la gran tribulación. Son los últimos 3 años y medio. Estos podían decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque dan su vida al conocer a Cristo. Esto no es muy diferente a lo que está sucediendo en los países que he mencionado. ¿Cómo los creyentes están sufriendo por la causa de Cristo y seguirán hasta el fin de los tiempos? Muchos cristianos hoy día están sufriendo persecución y dando sus vidas por el Evangelio. Pero estos que han salido de ahí, es la gran tribulación. La Biblia dice que ese tiempo es un periodo que jamás, algo así jamás ha sucedido en la historia de este mundo. Esa es la gran tribulación. ¿Cuáles son las características de estas personas? Vea el versículo 14. Vea lo que dice. Dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué ha sucedido? Estas personas son salvos, obviamente, versículo 14. Pero además dice que están vestidos con vestiduras blancas. ¿Qué significa eso? Bueno, son salvos, pero también lo blanco significa en la Escritura pureza. Son personas que viven una vida pura en obediencia a la palabra de Dios. Y el caminar nuestro debe de ser igual que ellos. Una vida pura, moralmente pura, socialmente pura, sexualmente pura, espiritualmente pura de acuerdo a la palabra de Dios. Tienen, dice, son puros, vestidos de ropas blancas. Versículo 9 dice también que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Versículo 15 dice, están delante del trono de Dios. ¿Qué pasa? Tienen acceso a Dios. Estos hermanos en la fe disfrutan de la presencia de Cristo delante de su trono. Qué privilegio tan especial, ¿cierto? Imagínate lo que es estar en la presencia de Dios, delante del trono de Él. Lo interesante es esto, tú no tienes que esperar tanto. Claro, eso es lo que esperamos todos nosotros, estar delante de la presencia de Dios, delante del Cordero de Dios, adorándole, tener ese acceso. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que hoy puedes hacerlo. Tú puedes venir delante de la presencia de Dios. Tienes acceso a través de Cristo. Versículos 10 al 12 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Mira esta escena y vea, mira lo que está sucediendo. Primero, puedes notar que la adoración es aquí de todos los creyentes. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, incluye a todos los que hasta este momento han creído. Es posible que algunos de nosotros estemos ahí también, no es posible. Muchos de nosotros vamos a estar ahí, no estoy seguro que todos, si no has creído en Cristo. Incluye ángeles, ángeles celestiales, incluye a seres celestiales. ¿Y qué están haciendo todos? Adorando a Dios y al Cordero. Todos están adorando a Dios y al Cordero. No hay ningún observador. Todos están adorando a Dios y al Cordero. Esa es la escena en la que nosotros vamos a tener parte. Segundo lugar, dice que adoran a Dios y al Cordero en gran voz. Y se postran sobre sus rostros delante del trono. Es una adoración enfocada en Dios y en el Cordero. Es una adoración intensa. Es una adoración de todo corazón. Es una adoración con todas las almas de la persona, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Qué adoración es esa? Una adoración enfocada totalmente en el Cordero, pero intensa. Tercer lugar. Mira la adoración, que el enfoque de la adoración es ¿quién? Dios y al Cordero. ¿Por qué? Porque ellos han hecho posible la salvación para nosotros. Dios nos amó tanto que dio ¿a quién? A su Hijo para nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dio su vida por nosotros y es por eso que nosotros podemos adorar a Dios y al Cordero de Dios. Ese es el enfoque de la adoración. Es porque ellos han hecho posible la salvación nuestra. En cuarto lugar, ves que hay diferencias en este grupo. Son de toda nación, toda tribu, toda nación. Grupos étnicos totalmente diferentes, pero ¿sabe qué es lo interesante aquí? No se menciona nada acerca de esas diferencias. Porque eso no importa. Lo que a nosotros nos preocupa es a veces la diferencia, es que nos sentimos incómodos con la gente que es diferente. Pero en el reino de Dios no es así. Las diferencias personales no existen. Porque estamos enfocados en el Cordero de Dios, en Dios que nos ha dado la salvación a través de Él. Noten también que no dice nada de instrumentos. No es que no lo habrán, pero no está, el enfoque de esta adoración no está en música, no está en músicos, no está en los elementos de la música tampoco. No está enfocada en las diferencias de dónde somos nosotros. No está enfocado en un programa. No está enfocado en una persona, en actividades, ni en sociales, ni en deseos nuestros. El enfoque está en Cristo. ¿Y sabes qué? En la iglesia de Cristo, ¿sabes qué debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Igual. El enfoque no es lo que nos ayuda a la adoración, ni las diferencias que existen entre nosotros. El enfoque es Cristo. Hacemos todo para adorarle a Cristo. Y debe de ser esto aquí en esta iglesia. El enfoque debe de ser Cristo, no nuestras diferencias, no nuestros deseos. No la música. Oye, Henry, hoy no estuvo tan bueno. Poco a poco. ¿Qué importa eso? Tu corazón adorando a Cristo, eso es lo importante. Pero ¿sabes qué? No debe ser solamente aquí en la iglesia. En tu casa la adoración es ¿a quién? A Cristo. En tu trabajo, tu adoración debe ser a Cristo. Tu adoración debe ser constante en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que haremos en el reino de Dios. Es la adoración, es el centro y el enfoque, es Cristo. Y dice versículo 15, y les sirven de día y de noche en un templo. No sabemos si ese templo es temporal o no, porque en el reino de Dios, en el nuevo cielo y nueva tierra, no va a haber templo, pero lo importante aquí dice es que le sirven de noche y día. Te cuento algo, servir a Cristo no para el momento que estás con Cristo. Servir a Cristo va a continuar en la eternidad. Dice que le sirven de día y de noche. Así es que si hemos de servir a Dios en el reino de Él, ¿no te parece que es buena idea que sirvamos aquí también a Cristo? Claro que sí. Dios quiere eso, el servicio. Además, dice versículos 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, aguas de vida. Además, estas personas son cuidados por el Cordero. Ya no tendrán necesidad de nada. Dios será el sustento. Cristo será el sustento diario. Nada les va a hacer daño físicamente porque Cristo les va a proteger. El Cordero, el buen pastor, va a pastorear a estas personas, nos va a pastorear a nosotros también en la eternidad. El Salmo 23 dice que por aguas de reposo nos pastoreará. La tranquilidad que nos dará Él será completa. Nos va a dar esa completa seguridad. Dice, sí, eso es lo que nos espera a nosotros. Mientras tanto, Dios quiere que aprendamos también que Dios ha dejado a personas a cargo de nuestro cuidado. Dios ha dejado a los ancianos de la iglesia. 1 Pedro 5, 2 a 4. Está hablando de los pastores y ancianos de la iglesia. Tenemos los dos, están aquí presentes, que son pastores de nuestra iglesia también. Y nos ha llamado también para guiar a la iglesia mientras Él no los llame a cuentas a nosotros, y mientras nosotros no estemos en la eternidad, Dios nos ha llamado a pastorearlos, a guiarlos. ¿Guiarlos desde dónde? Hacia Cristo. Primera de Pedro 5:2 dice, cuando el príncipe de los pastores aparezca, nosotros como pastores tenemos que dar cuenta delante de Dios por cada persona que Dios nos dio para pastorear. Y cuando llegue ese momento es cuando Cristo va a asumir, decir, ahora yo pastoreo mi iglesia. Pero mientras tanto, Dios nos ha dado esa responsabilidad. Y es una, créeme, es una responsabilidad bastante grande de guiar a las ovejas del Señor en el camino. Versículo 17 dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Van a ser consolados. Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El sufrimiento y la muerte no va a poder hacerles daño a estas personas, incluyendo a nosotros. Dios les va a dar completa consolación, quitando el dolor, quitando el sufrimiento, quitando la muerte. Esta promesa es para ti también. Dios te promete esa esperanza. Cualquier sufrimiento, cualquier cosa que estás pasando en tu vida, Dios la va a erradicar de tu vida. Te va a consolar. Estos hermanos que experimentaron la tribulación porque rehusaron no seguir más a Satanás, decidieron seguir a Cristo hasta la muerte. Y estaban seguros de que nada les iba a separar del amor de Cristo. Es triste ver que esto no está sucediendo hoy día, por lo menos aquí en Norteamérica. Decidimos seguir fieles a Cristo mientras todo va bien. Pero quiero decirte algo, el momento que tú decides seguir a Cristo fielmente, yo voy a comprometerme a seguir a Cristo, adivina qué va a suceder. Pruebas, luchas, tentaciones, sufrimiento. Y Cristo te dice, sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero muchas veces lo que sucede es lo opuesto. Este negocio de seguir a Cristo no me gusta. Mejor no. Hace 3 años llegamos a Tyler. Habíamos orado para venir aquí a Tyler. Y cuando le decía, Señor, ok, perfecto, yo quiero servirte a ti y estoy dispuesto a pagar el costo, sea lo que sea. Tengo que reírme un poquito. Porque dice, yo sé que va a ser difícil, Señor. Pero eso lo decimos así nomás. Pero ¿sabes qué? Creo que hoy en este periodo de nuestra vida, que estamos otra vez en el ministerio, hay más luchas, hay más pruebas físicas, espirituales, yo creo casi todas las áreas, ¿cierto? Que tú no las ves, obviamente, pero es cierto, te lo digo. ¿Y sabes por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso va a suceder en tu vida también. No te sorprendas. Eso es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos fueron los que dieron su vida por Cristo. Dijeron, yo no más, yo sigo a Cristo. Y dieron su vida. Y aquí los miramos, que Dios les da la completa consolación. Si tú estás dispuesto a ser enseñado y usado para compartir el Evangelio a las naciones, únete a nosotros aquí en Grace a llevar a cabo esta misión. Y debo decirte, no va a ser fácil. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no lo hagas. Porque te va a costar mucho. Pero el Señor nos enseñó en la parábola que no importa cuánto sea el costo para ayudar a nuestro prójimo, debemos de estar dispuestos a hacerlo, ¿cierto? Si queremos mostrar el amor de Dios. El costo no debe de paralizarnos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios dice, algún día te dará la completa consolación que tú y yo necesitamos. Mira lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo, me acuerdo qué capítulo escribí, ni siquiera lo escribí, que 20 creo que es, versículos 1 al 5. Escucha esto. Esta es la eternidad, esta es la escena final de lo que va a suceder. Escúchalo, por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Primero 5 versículos. Versículo 7. El Señor nos dice esto a nosotros. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice, si tú obedeces lo que dice este libro, eres bienaventurado. Vengo pronto, viene pronto por nosotros. Y si no has creído en Cristo, esto es lo que te dice Él. Directamente a ti, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, una palabra figurada para decir las personas que no merecen estar dentro. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué está haciendo Cristo? Te está invitando a venir a Él. Tú necesitas esa vida, agua de vida. Si no conoces a Cristo, la necesitas. De otra manera estarás perdido toda la eternidad. Esto que hemos leído no va a ser parte donde que tú vas a tomar parte. Tienes que venir. Cristo te invita a venir a Él, a tomar de esa agua de vida gratuitamente. Te ofrece venir a Él y darte la vida eterna si tú crees en Él en esta mañana. Esa es la invitación que Él tiene para ti. Y permíteme terminar dándote cosas prácticas si tú eres creyente, para comenzar a amar a las naciones. En primer lugar, envuélvete intencionalmente con personas que no son de tu propia cultura o tu trasfondo étnico. Lo hay, es posible aún aquí en Tyler, pero va a tomar intencionalidad. Tienes que hacerlo. Número dos, toma una clase de misiones. En febrero de 2019 comienzan las clases perspectivas. Quizás las mejores clases que vas a poder algún día tomar son en inglés. Estamos en proceso de eventualmente proveerlos en español. Tercero, ve un viaje misionero corto y date cuenta de que el mundo no es como tú lo piensas que es. Tenemos varios viajes. Es más, hoy día salió un grupo para Ecuador, a la jungla de Ecuador. Número cuatro, lee biografías de misioneros. Hay suficientes ejemplos que puedes buscar. Si necesitas ayuda, te puedo ayudar a eso. Es así como originalmente comenzó mi deseo de mirar las misiones por las biografías que leí cuando conocí a Cristo de jovencito de 12 a 13 años de edad. Me impactaron, cambiaron mi manera de ver al mundo. Te invito en esta mañana que tú, si eres creyente, comiences a dar pasos para amar a las naciones. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado, redimido. No merecíamos nada, pero tú, Señor, has sido tan bueno. Nos salvaste, pero ahora tú nos invitas a formar parte del grupo de personas, de la iglesia, que tú deseas que comparta el amor de Dios a las naciones. Te pedimos, Señor, que tú movilices nuestras vidas. Pedimos que inquietes nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos hagas ver la necesidad de amar a aquellos que todavía no han escuchado el Evangelio. Que comience aquí en nuestra vida, en este lugar, aquí en Tyler, pero que no termine aquí. Que pueda expandirse más allá de esta ciudad, hasta aquellos lugares donde no hay un cristiano que pueda compartirles el amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia obediente. Te adoramos, Señor, y te adoraremos en la eternidad, y gracias te damos por el gran privilegio que tenemos. En el nombre de Cristo. Amén.